Para los que nos visitan, este pasaje de Efesios que acabamos de leer estamos memorizando durante este año como iglesia. Y mediante uno de estos días vamos a dar oportunidad para que ustedes reciten los versículos que se saben de este pasaje. Por esta tarde nos toca estudiar los versículos 14 y 15, donde el apóstol comienza la descripción de la armadura de Dios. Al estudiar estos dos versículos, no debemos de olvidar que la armadura de Dios, no sirve para nada si no tenemos la fuerza de Dios. Un soldado, por más bien armado que esté, por más pistolas, por más rifles, por más bazucas, por más chalecos antibalas que tenga, por más bien armado que esté, por más granadas que tenga, pero si no tiene fuerza, si no tiene energía, no puede combatir contra el enemigo. Por eso el apóstol San Pablo comienza este pasaje con la orden: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nunca olvidemos eso. Al estudiar estos versículos, otra cosa que no debemos olvidar es que no podemos tomar solo parte de la armadura. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Parte de la armadura no funciona, no es eficaz por sí sola. El apóstol San Pablo enfatiza cuando nos dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Muy importante entonces. Cuando vemos estas tres partes de la armadura en el versículo 14 y 15, no es todo, hay más, hay otras cuatro partes de la armadura. Ahora, un último comentario antes de comenzar el estudio de la armadura en sí, es que el material, o lo material, es secundario, lo espiritual es primario. En otras palabras, las verdades, las virtudes, son las importantes en cuanto a la armadura de Dios, no las partes y los nombres de la armadura. Es decir, los nombres, por ejemplo, el yelmo, el escudo, son ilustraciones, son imágenes de las verdades y las virtudes que el Señor quiere que tenemos. Lo importante son las verdades, no son las partes de la armadura. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:8 el apóstol San Pablo habla de la coraza del amor y la fe. ¿Se equivocó? ¿Que no es la coraza de justicia? No se equivocó. Allí usa otra ilustración de la coraza como amor y fe. Aquí la ilustración es de justicia. Y lo importante es la verdad, no en sí la parte material de la armadura. Muy bien. Honestamente, comencemos en el versículo 14, Efesios 6, 14 y 15. Pura casualidad, ahora en la mañana estudiamos Mateo 6, 14 y 15. Coincidencia, ahora nos toca también otro 6, 14 y 15, pero ahora de Efesios. Y comienza este versículo con las palabras: estad pues firmes. Estad pues firmes. De eso se trata la cristiandad. De estar firmes, de resistir, de perseverar. Vean el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Otra vez el versículo 14. Y bueno, otra vez encontramos en las epístolas de San Pablo. Estad firmes, estad firmes, estad firmes. De eso se trata la cristiandad. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que persevere, el que resista, el que esté firme hasta el fin, ese será salvo. Santiago 4:7, tenemos una gran promesa. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Estar firmes, resistir al diablo. Y así es como vencemos al diablo, estando firmes, resistiendo. Entonces la pregunta práctica es, ¿cómo le hacemos para estar firmes? ¿Cómo le hacemos para perseverar? ¿Cómo resistimos? Muy bien, el apóstol nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número uno, para estar firmes, tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Es así como se logra estar firmes, en primer lugar. Ahora, en nuestros días, no usamos el mismo tipo de ropa que en los días del apóstol San Pablo. Así que no usamos esta expresión, ceñir nuestros lomos. Si el apóstol San Pablo viviera en nuestros días, él nos diría, fajaos con el cinturón de la verdad. Fajaos con el cinturón de la verdad. En los tiempos del apóstol era muy importante fajarse la túnica, el vestido, la vestimenta que traían los soldados, de tal manera que ellos pudieran correr, caminar, pelear con agilidad, independencia, con libertad. Era un vestido diferente, obviamente. Pero si viviera a nuestros días el apóstol, entonces dijera, fajaos con el cinturón de la verdad. Ahora, lo importante, eso es lo material. Lo importante es lo espiritual. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Qué simboliza el cinturón? Bueno, nos dice que es la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero ¿de qué verdad está hablando el apóstol? ¿De qué está hablando cuando dice ceñid vuestros lomos con la verdad? Bajaos con el cinturón de la verdad. Muy bien, si ustedes leen los comentaristas, los que escriben acerca de la Biblia, comentarios, y hay muchos, por supuesto, pero si ustedes leen uno, dos, o tres, o cuatro, se van a dar cuenta que hay toda clase de interpretaciones. Hablan de muchas verdades en cuanto a este versículo. Pero vamos a lo seguro. El contexto, en Efesios, cuando Pablo usa este término verdad, ¿a qué se refiere? Muy bien, en capítulo 1, el versículo 13, donde encontramos esta palabra por primera vez. Efesios 1, 13. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de verdad. Creo yo que podemos decir entonces que la verdad en el apóstol San Pablo, en Efesios sobre todo, la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo intercede por sus discípulos en Juan 17, la llamada oración de intercesión. Él va a la cruz, va a morir. Y ora esta última oración y pide a Dios que proteja a los discípulos, que no son del mundo, que los proteja del diablo. Y Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Creo entonces que el apóstol San Pablo aquí tiene en mente la palabra de Dios. Si Pilato sinceramente nos preguntara, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la realidad de la vida? La única autoridad filosófica, la verdad en cuanto a la vida y la eternidad, nosotros podemos decir, aquí está, la palabra de Dios. Aquí tenemos la única autoridad, la realidad, la verdad de la vida y la eternidad. Lo único en que nosotros podemos tener un estándar confiable, la palabra de Dios. En segundo lugar, el apóstol San Pablo usa este término para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Vean Efesios 4:20. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que está en Jesús. Y curiosamente, Él comienza este versículo, si en verdad le habéis oído. habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Aprendimos algo de esto hace más o menos un mes cuando estudiamos Juan 14:6. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo contesta una pregunta de un discípulo que no sabe a dónde va, no sabe cómo llegar al Padre. Nuestro Señor Jesucristo le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Precisamente el evangelista San Juan comienza su evangelio con estas palabras: y aquel Verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Para mí eso es lo más trágico de la historia de Pilato. Lo más trágico de la historia de Pilato. Lo declaró inocente nuestro Señor Jesucristo. Todavía tiene la oportunidad de un testimonio personal. Hablar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Y la verdad está enfrente de él. Y él está ciego. Ciego. Totalmente ciego a la verdad. Y lo condenó a morir en la cruz. ¡Qué tragedia! Hermanos, niños, jóvenes, ¿qué tragedia es si ustedes tienen una Biblia, si ustedes saben de Cristo, si ustedes cantan los himnos y no aceptan a Cristo como la única verdad, el único camino, la única realidad de la eternidad? Muy importante aceptar a Cristo como la única verdad. En tercer lugar, en Efesios, el apóstol usa este término, verdad, en referencia a la palabra en oposición a la mentira, lo contrario a la falsedad. Vean conmigo Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La verdad contrario a la falsedad, la verdad contrario a la mentira. Entonces, cuando el apóstol nos dice, fájense, ciñanse vuestros lomos con la verdad, prácticamente nos está diciendo, ustedes pueden estar firmes, pueden resistir al diablo si siguen la verdad, si siguen la palabra de Dios, si siguen a Cristo. Nunca la mentira, nunca el engaño, nunca la hipocresía, nada de la falsamente llamada ciencia, nada más que la palabra de Dios, nada de la filosofía o la psicología del hombre, sino la verdad que está en Jesús. De eso se trata. Y así podemos estar firmes, así podemos resistir al diablo, sus tentaciones, las confusiones, las dudas del diablo, con la palabra de Dios, la verdad que es en Jesús, nada de mentira. Pues bien, en segundo lugar, ¿cómo resistimos, cómo estamos firmes? Bueno, el apóstol nos dice, vístanse con la coraza de justicia. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, en nuestros días no usamos coraza. Les voy a enseñar una para que más o menos se la imaginen. Este lo traje para los niños, pero me imagino que a los adultos también les va a gustar ver dibujos. Este más o menos era un tipo de soldado romano en los tiempos de Apóstol San Pablo. Esta era la coraza. Era la parte te cubría el tórax, el corazón, los pulmones, los órganos vitales, y una parte muy importante en la vestidura, en la armadura del soldado romano. Ahora en nuestros días no tenemos corazas. Lo que probablemente usa la policía o el soldado es un chaleco antibalas para protegerse el tórax. Ahora, lo importante es la verdad espiritual. ¿De qué está hablando el apóstol cuando dice que nos pongamos una coraza de justicia? Justicia. ¿De qué está hablando el apóstol? Bueno, hay dos alternativas, dos opciones. La justicia de Cristo o nuestra justicia. Para los teólogos que están aquí en la congregación, la justicia imputada o la justicia impartida. No lo pude creer, pero algunos de los comentaristas sugieren que el apóstol San Pablo está hablando de nuestra justicia. Yo creo que no. Para mí es obvio que el apóstol San Pablo no se refiere a nuestra justicia, a nuestras buenas obras, sino a la justicia de Cristo. En primer lugar, si yo voy a luchar, si vamos a luchar, a pelear contra el diablo, contra la serpiente antigua, la serpiente astuta, contra el dragón de dragones, yo no me atrevería, yo no sé de usted, pero yo no me atrevería a tratar de vencer las tentaciones del diablo con mi justicia, con mis buenas obras, con mi valor. Precisamente no lo había notado hasta esta tarde que estábamos cantando el himno número 30. Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Y pudiéramos decir de la misma manera, nuestra justicia es nada, es nada. Necesitamos la justicia de Cristo. La coraza de la justicia de Cristo es la única que puede resistir los golpes del diablo, las tentaciones, los dardos del maligno. En segundo lugar, para mí es obvio que el apóstol tiene en mente la justicia de Cristo por su testimonio. El libro después de Efesios es Filipenses. Vean Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y versículo 7. Pero cuántas cosas, dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Cristo siempre en los escritos del apóstol San Pablo. Y aquí, hermanos, tenemos un gran consuelo, una gran esperanza como cristianos. Podemos resistir al diablo. Podemos estar firmes contra el diablo. Podemos perseverar hasta el final. Porque no luchamos con nuestras propias fuerzas, número uno. Y número dos, porque no se trata de nuestras propias buenas obras, sino de las obras de la vida perfecta del Señor. La justicia de Cristo. De eso se trata la cristiandad. Por eso Cristo vino y murió y vivió entre nosotros, nació como un bebé en un pesebre. ¿Se acuerdan que María lo puso en un pesebre cuando nació? Él vivió como un bebé, como un niño, como un joven, como un adulto. Vivió para vivir una vida perfecta ante Dios, para que esa vida perfecta fuera puesta a nuestra cuenta. 2 Corintios capítulo 5, pasaje que, si fuera posible, lo leyera todos los servicios, todo, cada vez que predico. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De eso se trata la cristiandad. Cristo, su justicia a nuestra cuenta. Y nuestra justicia, nuestros pecados a su cuenta. Por eso murió en la cruz. Entonces, hermana, hermano, cuando el diablo te ataca con dudas, te sorprenda con un ataque de tribulaciones y tentaciones diciendo, tú no eres salvo, tú dudas mucho, tú no haces las suficientes buenas obras, tú no vas a entrar al cielo, te van a rechazar, tú no eres uno de ellos. Dile, yo tengo la justicia de Cristo, no se trata de mis buenas obras, no se trata de qué tan bueno soy yo, se trata de qué tan bueno es Cristo. Pues quiero que me escuchen muy bien, no me vayan a malinterpretar. Nosotros vamos a ser recibidos en el cielo, no por nuestra fe, no por nuestro arrepentimiento, ni por nuestra confesión de pecados. Vamos a ser recibidos en el cielo porque Cristo murió por nosotros y su justicia fue puesta a nuestra cuenta. ¿Entiende bien eso? Como cristiano, tú no puedes hacer buenas obras perfectas, porque el pecado mora en ti. Como hombre, como mujer, tú no puedes confesar tus pecados perfectamente. ¿Por qué? Porque eres hombre y mujer con pecado. ¿Entiende? Tú no vas a tener la fe perfecta en esta vida. Nadie de nosotros tiene una fe perfecta. Nadie de nosotros tiene una fe realmente al 100%. Pero no se trata de eso. Se trata de que Dios nos acepta porque Él nos acepta en Cristo. Porque Cristo murió por nosotros y nosotros estamos en Él. De eso se trata la cristiandad. Muy importante entonces, la coraza de justicia. En último lugar, tenemos que para estar firmes necesitamos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz. Versículo 15. El calzado, el zapato, la bota del soldado es muy importante para poder caminar, para poder correr, para poder batallar y pelear realmente, necesita muy buenos zapatos, muy buenas botas, muy buen calzado. Y creo que la única palabra que hay que aclarar aquí es la palabra apresto. ¿Qué significa apresto? Tal vez usted no sepa qué significa, qué es apresto. El diccionario dice, apresto es prevención, disposición, preparación. La palabra original tiene que ver con estar listos, prontos, preparados para hacer algo. Entonces, con el Evangelio de la paz, nosotros podemos estar preparados, listos, firmes para vencer al diablo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Subrayen eso en sus Biblias, Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios. Ahora, la pregunta práctica entonces es, ¿qué es el Evangelio? Bueno, la palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las buenas noticias? Bueno, vamos a preguntarle a un ángel. Un ángel que estaba cerca de Belén. Se encontraban unos pastores cerca de Belén. Y un ángel se les apareció y les dijo estas buenas noticias. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Las buenas noticias es que tenemos un Salvador, que nació Cristo Jesús. Preguntémosle al padre de Juan el Bautista. Él dice, las buenas noticias es que Dios nos ha visitado y Él ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, y que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ahí están las buenas noticias. Que tenemos un Salvador poderoso, un poderoso Salvador. Entonces, cuando el diablo te recuerde tus caídas, cuando el diablo te recuerde tus debilidades, cuando el diablo te haga sentir de lo más pecador, de lo más pecadora, recuerda el Evangelio de la paz. Las buenas noticias, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Si el diablo te hace sentir pecador, recuerda, Cristo vino a salvar a pecadores. Recuerda que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el Evangelio. Es así como estamos preparados, listos, con el Evangelio de la paz. ¿Por qué dice el Evangelio de la paz? Yo creo que dice Evangelio de la paz porque él está acordándose de Isaías 52. Vayamos a Isaías 52. Con este pasaje vamos a terminar. Isaías 52. Realmente, en nuestros estudios vamos a notar que las partes de la armadura, el apóstol San Pablo se acuerda y una y otra vez en este libro de Isaías. Isaías 52, el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres noticias, del que anuncia la paz, del que trae noticias del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. ¿De qué está hablando? Versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es el Evangelio de la paz. Oremos a él.